Muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a Ojo Crítico en su cuarto episodio. Me dirijo a ustedes, Aguilar. Fuerte saludo desde Costa Rica. Hoy es viernes 29 de enero del año 2021. Y este espacio es un espacio que hace un repaso por las principales informaciones dentro y fuera de las fronteras costarricenses, basado en una iniciativa personal que se llama The Twitter, que lo que hace es recopilar en las historias de Instagram las principales publicaciones realizadas por medios de comunicación o personas destacadas en la red social de Twitter y que se trasladan, como les comentaba, a las historias de Instagram, en donde en mi perfil personal @eserdascr en Instagram y de igual forma en Twitter. Búsquenme por allí. Pueden revisar las principales informaciones que a continuación empezamos a repasar. La agencia internacional EFE Noticias publica: Brasil registró 175 asesinatos de personas trans en 2020, lo que equivale a un aumento del 41% frente a los 124 contabilizados en 2019. Una persona trans es asesinada cada dos días en Brasil. La nota pueden buscarla en el portal web de la agencia EFE, escrito firmada más bien por la propia editorial. Una persona trans fue asesinada cada dos días en Brasil en 2020, lo que confirma al gigante sudamericano como el país donde más mueren transgénero, transexuales y travestis en el mundo, según apuntó un estudio divulgado este viernes. Brasil registró 175 asesinatos de personas trans en 2020, lo que equivale a un aumento del 41% frente a los 124 contabilizados en 2019, pese a la pandemia de coronavirus que obligó a los gobiernos a imponer restricciones de movilidad durante varios meses en todo el país. Es una nota muy corta de la agencia EFE sobre la violencia vivida por la comunidad trans en Brasil. Más adelante, en otra nota, vamos a ver los efectos que la incursión de grupos ultraconservadores está causando en el mundo. Seguimos. Telenoticias, medio de comunicación costarricense, publica en su cuenta de Twitter: Portugal se prepara para legalizar la eutanasia. También pueden visitar teletica.com y encontrar la nota: Parlamento portugués legaliza la eutanasia. La muerte asistida podrá ser practicada en centros de Servicio Nacional de Salud o de otro lugar elegidos por el paciente. La nota es bastante amplia, hace un repaso incluso histórico y de la distribución de las fuerzas en el Parlamento portugués y de cómo lograron, con 136 votos a favor, 78 en contra y 4 abstenciones, que el proyecto se convirtiera en ley. Y narra la nota cuál es el procedimiento que a continuación le correspondería llevar a la ley. ¿Qué pasa? Bueno, al igual que acá en Costa Rica, el sistema presidencialista, o semipresidencialista, obliga que una vez aprobada una ley, en nuestro caso en la Asamblea Legislativa, posterior a una serie de procedimientos parlamentarios, sea firmada o ratificada por el Poder Ejecutivo, en nuestros casos, presidentes de la República o presidentas en muy pocos casos, pero incluso podría no ser firmado, o sea, ser vetado por el recién electo presidente de Portugal, lo cual no hace que muera del todo la posibilidad de que el proyecto entre en de que la ley entre en vigencia. Todo el detalle y la salida respecto al Tribunal Constitucional y demás detalles sobre la entrada en vigencia de la eutanasia en Portugal pueden consultarla en la nota de teletica.com, quien se basa en una nota de la agencia AFP para publicar la noticia. Seguimos. El periódico.com, periódicocr.com, medio digital, publica en su cuenta en Twitter: Costa Rica continúa estancada en el índice de percepción de la corrupción. Esto a raíz de un informe publicado por la Asociación Costa Rica Íntegra, CRI, el cual mide el índice de percepción de la corrupción, o sea, IPC para este periodo, para este año 2020, donde el país mantiene una calificación sin ninguna mejora sustantiva. Costa Rica obtuvo un puntaje de 57 en un rango entre 0 y 100, donde 100 corresponde a una nación libre de corrupción y el 0 a corrupción elevada. De 180 países, Costa Rica ocupa la 42ª en el mundo o 5ª posición en América Latina. La nota detalla los indicadores evaluados, entre ellos el desempeño del Estado de Derecho con un 63%, los riesgos asociados a la deuda soberana, moneda, sector bancario, estructura política, económica y los niveles generales de riesgo, un 55%. Y me hace gracia un indicador que está dentro de los primeros, que se llama transferencia hacia la democracia y economía de mercado, con un 69%. Economía de mercado. Ya. Capaz que es eso lo que nos tiene quizá en la situación compleja económica y política de este momento en el país y ni qué decir del mundo. Uno más de las cosas que la pandemia nos arrojó en la cara. Pueden revisar la nota escrita por el colega Alan Madrid. Incluso habla de otros países de la región como Colombia, Estados Unidos, Chile, quienes están empatados, con una calificación de 67. Seguimos. Entra en Argentina, titula Sputnik Mundo. Entra en Argentina en vigencia la ley de impuesto a la riqueza. La nota también pueden encontrarla en el portal web de sputniknews.com, medio digital. El gobierno de Argentina reglamentó el impuesto a la riqueza a través de una ley publicada en el boletín oficial, con lo cual la norma pasa a ser vigente. A resumidas cuentas, quienes acumulen en el territorio argentino, incluso fuera de él, montos superiores o declarados, más bien, montos declarados, más de 200 millones de pesos, o sea, más o menos 2.3 millones de dólares, tendrán entre un 2 y un 3.5% de un nuevo rubro de impuesto único. O sea, este es un impuesto que se va a cobrar una única vez. El gobierno de Alberto Fernández espera recaudar hasta 300 millones de pesos, unos 3.458 millones de dólares, apunta la nota. La nota también señala cómo aún sus sectores naturales, cuando ese tipo de medidas se toman, que reaccionaron en oposición a esta medida. Por su parte, la Red Latinoamericana por la Justicia Económica y Social, Latindad, en su informe titulado Ahora Nunca, Impuestos a la Riqueza y las Grandes Fortunas en América Latina y el Caribe, señaló el 15 de diciembre que un impuesto a las grandes fortunas tendría un potencial de recaudación en 20 países de la región de 26.504 millones de dólares, al año, y que esa es una estimación conservadora que hasta podría llegar a ser del doble. La riqueza en América Latina y el Caribe está hiperconcentrada en pocas manos y casi no tributa, según Latindad. La organización informó que un 41% de la riqueza lo tiene el 1% más rico, que solo aporta un 3.8% de la recaudación total. Valiente decisión para la administración de Alberto Fernández en Argentina, quien lleva ya casi 6 años de una crisis económica muy fuerte, con evidentes crisis previas, y que ahora opta por medidas de recaudación tributaria hacia los sectores que más tienen. Mi felicitación a ese país por poder adoptar ese tipo de medidas así de contracorriente. Seguimos. Democracia Abierta, en su cuenta en Twitter, si no tienen la chance de poder haber seguido esa cuenta, una iniciativa periodística hermosa, publica en Twitter: todo lo que tiene que ver con género está prohibido, satanizado en Paraguay. Pese a la necesidad urgente de educación sexual, esta no se imparte en las escuelas, reclaman defensores de derechos humanos. Contribución de Diana Carboni para Democracia Abierta. ¿Cómo se busca Democracia Abierta? Bueno, en buscador de Twitter pueden buscarlo, evidentemente, pero también en opendemocracy.net. Diana Carboni escribe un reportaje amplísimo que se titula Así se convirtió Paraguay en laboratorio de ideas antiderechos. Y ese es el reportaje que les decía que íbamos a comentar. Pues no completo, porque es un reportaje bastante amplio, pero muy, muy, muy estructurado y completo, insisto, muy, muy completo. El reportaje empieza contando la historia de una niña de 11 años que debió enfrentar abusos sexuales de un integrante de su familia. Luego habla de cómo esta estudiante se convirtió en portavoz de Naciones Unidas pese a ese amarguísimo y traumante momento de su vida. Habla un poco del contexto de cómo Paraguay tiene la mayor tasa de embarazo adolescente del cono sur sudamericano, y la violencia sexual y violencias generalizadas e incluidas casi cada día dos niñas de entre 10 y 14 años dan a luz, según cifras oficiales. En 2019 se registraron más de 7 denuncias diarias de abuso sexual contra niñas y niños. Y pese a todos esos datos y más datos que están contenidos en el riquísimo reportaje, grupos ultraconservadores financiados y asesorados, probablemente, así lo apunta la nota, por cristianos neointegristas o fundamentalistas religiosos estadounidenses, quienes no les basta con hacer un caos en su propio país, sino que ya las nuevas formas de invasión norteamericanas pareciera cambiaron de las armas al discurso y a lo cultural. Ya de por sí lo vienen haciendo de hace décadas, por ejemplo, poniendo los términos de movimiento, y eso se supone que van a otro. Es más, pero los términos de eso. Pero el punto es que la reportaje narra cuál ha sido la forma de operar de estos grupos de la derecha cristiana estadounidense llamada Aliens Defending Freedom, quienes, por ejemplo, existe en el reportaje un intercambio de correos donde envían una serie de argumentos que tuvieron que utilizar o que necesitaban utilizar portavoces conservadores en Paraguay cuando se debatía, entre muchas otras cosas, la formación sexual en escuelas y colegios, que acabó siendo frenada cualquier tipo de formación en ese sentido en la primaria y secundaria paraguaya. Narra también la experiencia de activistas por derechos humanos y respecto a estas campañas en su contra, donde incluso buscan a sus familias, denuncia una de las consultadas en el reportaje, que actúan como terroristas, rayan sus autos, le sacan fotos, buscan amedrentarles. El reportaje hace un señalamiento donde quiero detenerme. Tiene unos párrafos donde hace referencia, por ejemplo, a Hungría en el 2018, donde se prohibieron las maestrías en estudios de género y se le retiró la acreditación y el financiamiento a cualquier tipo de formación profesional en ese sentido. Presidente de Polonia prometió prohibir la propagación de la ideología LGBT en instituciones públicas en campaña para la reelección en 2020, y su gobierno asegura que limitará los estudios LGBT de las clasificaciones oficiales de publicaciones académicas. En Rumanía se aprobó en 2020 un proyecto para prohibir la mención de la identidad de género en las escuelas, pero la Corte Constitucional lo derribó, mientras en Brasil se ha intentado introducir prohibiciones similares, pero la Corte Suprema determinó su inconstitucionalidad. Tiene una división, segmento interno, la nota, que se subtitula Un laboratorio de ideas antiderechos, y habla de cómo Uruguay y discusiones internas paraguayas se utilizaron para dar incluso debates en otros países, cómo sirvió esas primeras discusiones para lograr incluso desacreditar mecanismos internacionales de discusión de derechos humanos. Incluso a la Organización de Naciones Unidas, a los comités relacionados a esa organización. Y al final, hay un detallado, incluso hay una copia del comunicado enviado o de la comunicación enviada entre esta organización ADF International de ultraconservadores estadounidenses, quienes asesoraban a sus subsidiarios en Paraguay, algunas de ellas quienes llevan el nombre de Iglesia Católica, la coalición paraguaya Somos Muchos, Muchos Más, coordinada por el pastor evangélico Miguel Ortigaza, que es también miembro del grupo estadounidense cristiano conservador Capitol Ministries. Quienes no conocen Capitol Ministries, les invito a buscar en Netflix una serie documental sobre cómo está constituido esa fundación, que llega hasta los más altos cargos de poder estadounidense, que asesora también a sus aliados y aliadas en otros países, y que llegan al punto de poder hablarle al oído a presidentes de grandes potencias. Búsquenlo, muy bueno. Puede llamarse algo como la familia, una cosa por el estilo. Es fácil de encontrar, es fácil de encontrar. Quizás es del año pasado, inicios del año 2020 o finales del 2019. Y por último, la nota señala cómo estas organizaciones obtienen o copiaron, por ejemplo, leyes de Paraguay para utilizarlas o intentar copiarlas en discusiones, por ejemplo, en provincias de Argentina, proyectos presentados que ahora son leyes en Chile y o en Panamá. Incluso habla de una cosa que me parece una barbaridad y en serio les recomiendo este reportaje, que es una atrocidad llamada el registro civil de niños no nacidos. Que si ustedes no están relacionadas y relacionados a lo vinculado a los derechos humanos, puedo contarles que los no nacidos es como los grupos ultraconservadores llaman a los productos que son retirados cuando se practican abortos o suspensiones de embarazos cuando la vida de la mujer está en peligro, en riesgo. Y si el trauma de abortar no fuera suficiente, en países como Chile, donde hay una ley, y evidentemente en Paraguay, según lo registra la nota, existe un registro de esos productos no nacidos, entre comillas. Una conquista más de la culpa de la religión. Les invito a buscar opendemocracy.net y la nota titulada Así se convirtió Paraguay en laboratorio de ideas antiderechos. Cierro con este comentario. En Costa Rica, que estuvimos al borde de una teocracia, todavía tenemos el riesgo de caer ahí en las próximas elecciones del 2022. Hemos visto recientemente cómo hay medidas solapadas, suaves, entre comillas, que desde los grupos ultraconservadores en el Parlamento se han venido intentando adoptar, como el tema este de la objeción de conciencia, para empleados públicos con base en sus valores y principios doctrinales o dogmáticos, según incluso lo informamos por acá en un episodio anterior de este podcast. Vean ese reportaje y cómo operan esos grupos antiderechos en países como Paraguay y díganme que no tenemos muchísimas similitudes en ese tipo de iniciativas que ahora se están proponiendo en la Asamblea Legislativa de Costa Rica por grupos ultraconservadores como lo son el Partido Nueva República y el Partido Restauración Nacional, más aliadas y aliados. Atención. Ojo. Seguimos. Costa Rica Noticias publica un reportaje en su cuenta en Twitter, informa que publicó un reportaje en su cuenta en Twitter que se titula "Mujeres deportistas del país están lejos de recibir un pago igualitario y justo". Les comentaba justo el podcast anterior o el episodio anterior que en este espacio no necesariamente íbamos a conversar sobre deportes, y heme aquí haciendo exactamente lo contrario. Pero es que el enfoque de esta nota por parte de Julieta Cambronero, a quien le envío mis respetos, colega, qué bárbara y qué reportaje. Felicidades a ese medio por el Premio Nacional de Periodismo Pío Víquez. Bien merecido. Gracias por estar haciendo estos bretes. El país lo necesita, las mujeres deportistas lo necesitan, las mujeres en general lo necesitan. Qué fineza. Los datos, cómo está escrito, cómo está producido un video. Julieta, mis respetos. Muchas felicidades, colega. Sigan haciéndolo así y que cada vez sean más productos así, y que por favor empecemos a consumir este tipo de medios de comunicación nacionales, públicos. Esto es la mejor muestra de que un medio de comunicación público puede hacer muchísimas cosas y de muy buena calidad. Felicidades, Julieta, y felicidades al medio y a su director, quien consta es un hombre que donde llegue intenta impulsar formas diferentes de hacer periodismo en este país. Don Ernesto, muchísimas gracias. Entrando muy por encima en el reportaje, porque se nos va el tiempo, Julieta menciona cómo puede haber una diferencia hasta de 11 millones en un premio para una deportista como Yocasta. Quienes no la conocen, es una mujer boxeadora en este país, Yocasta Valle, que es campeona del mundo en las 105 libras por la Federación Internacional de Boxeo. Y como en el fútbol, por ejemplo, las jugadoras de fútbol de la liga femenina en este momento ganan entre 100.000 y 500.000 colones, que les medio componen ahí o le arriman becas académicas. Mientras tanto, hay jugadores que superan contratos absurdos de varios millones de colones. Y estas mujeres ni sueldo tienen algunas. Adelante, deportistas de este país. Luchen por sus derechos y acérquense a las personas y agrupaciones que puedan hacer valer sus derechos. Organícense también, por favor, que muchas más que vienen detrás de ustedes lo necesitan. Gracias, me quedó una nota por fuera, pero el tiempo se nos va. Muchísimas gracias por escucharnos. Esto fue el cuarto episodio de Ojo Crítico. Búsquenme en Instagram para revisar, de Twitter, @ecerdascr. Gracias por escucharme. Compártanlo, disfrútenlo y sean felices. Por sobre cualquier cosa, sean felices. Podemos construir un mejor mundo, y este podcast, un poco su intención es eso. Podemos construir un mejor mundo, mejores países. Éxitos a España en sus elecciones. en Cataluña.